Muy buenos días, hermanos. Casi buenas tardes, ¿no? Bueno, nos va a tocar el tema de la reforma y lo vamos a hacer de manera bastante rápida, como nos vamos a compartir dos temas. Me gustaría que acá diga la primera reforma, pero no se puede porque no hubo una segunda todavía. Eso es lo triste. Hubo una reforma hace 499 años atrás y la segunda no vino todavía. Y por eso cuando hablamos de la reforma, siempre sabemos que se trata de la reforma que hubo hace como cinco siglos atrás. Déjenme orar, oraremos juntos y vamos al tema. Muchas gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos como iglesia. Gracias por todos los hermanos que están presentes en esta mañana. Y te damos gracias también por tu amor, por tu cuidado, como tú has cuidado de la iglesia durante todos esos siglos. Tú sabes de los peligros que hubo durante el tiempo pasado, pero tu palabra siempre ha permanecido y podemos seguir leyendo tu palabra. Te pido que me des sabiduría, inteligencia y también entendimiento a los hermanos para que puedan captar lo que se va a compartir, Señor. Amén. Bueno, vamos a la siguiente, por favor, diapositiva. Y ahí directamente vamos a ver lo que dice el diccionario. Perdón, está todavía un poco cerca. El diccionario sobre la palabra reformar. Reformar dice volver a formar o rehacer. Otro sentido, modificar algo por lo general con la intención de mejorarlo, o también reducir o restituir una orden religiosa u otro instituto a su primer observancia o disciplina. Y eso es lo que pasó. La iglesia, cuando hablamos de la iglesia de aquel tiempo, ¿cuál fue la iglesia? Católica. Era la iglesia de referencia en aquel tiempo. Pero hubo varias cosas que se habían alejado de la práctica de la iglesia primitiva, como Jesús había enseñado, como el apóstol Pedro empezó ahí en Pentecostés. Entonces, por eso era necesario una reforma, nuevamente. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Ya. Muchas veces nosotros hablamos de la reforma y pensamos en Lutero, ¿no? Para muchos de nosotros no hay más que eso cuando hablamos de la reforma. Sin embargo, en el siglo XII, ya los valdenses, que todavía es una iglesia que existe, más que nada en Italia, ellos se molestaron que la iglesia católica era tan rica, ¿no? Que sus templos, sus catedrales eran tan ostensiosos y tenían tanto oro. Una persona muy importante también ha sido John Wycliffe. ¿Quién ha escuchado de Wycliffe? ¿Qué ha hecho Wycliffe? Algunos. Él tradujo la Biblia al inglés. Ha sido algo muy importante en el 1383. Ahora voy a hacer una pregunta. Solamente los que tienen menos de un año en la iglesia pueden contestarme, ¿ya? ¿La Biblia originalmente en qué idioma está escrita? Solamente los que tienen menos de un año, no me digan que todos son nuevos acá. ¿En qué idiomas? Levante la mano y me contesta. Ya, entonces está abierto a todos ahora la pregunta. Ah, ahí, sí, hermana. En latín, no exactamente, ¿no? Hebreo, muy bien. Arameo y griego, exactamente. Nosotros nos olvidamos de este hecho. Imagínense, ¿ustedes hubieran podido leer la Biblia en hebreo, arameo y griego? No. Y por eso el pueblo tampoco podía leer la Biblia. ¿Y qué era usual en la iglesia católica? Solamente puede leer el cura el sacerdote, ¿ya? El pueblo no toca la Biblia. Y no se animaba, no se incentivaba a leer la Biblia. Entonces Wycliffe tiene una idea, pero fenomenal. Dice, vamos a traducir la Biblia al inglés. Entonces ya son unos cuantos millones de habitantes que tienen acceso a la Biblia. Ya, la hermana dijo la Biblia en latín. No es tan equivocada esa idea. ¿Cuál fue la primera Biblia o la Biblia importante, la traducción en latín? La Vulgata, ¿no? Y vulgarizar tiene el sentido de hacer entendible, de expandir el conocimiento. Entonces, la primera Biblia muy conocida en latín, la Vulgata. Eso ya es un gran evento. Cuando Gutenberg, ¿han escuchado de Gutenberg? ¿Que inventó qué cosa? La imprenta. Yo pensaba que Gutenberg había impreso la Biblia alemán, pero no es así, porque él vivió antes que fue traducido la Biblia al alemán. Él impreso la Biblia en latín, la Vulgata. Pero aún así ya es algo grande, porque la Biblia ya llega en latín a muchas personas. Pero el pueblo, ¿entiende el latín? Mal, ¿no? Normalmente eran las personas con educación que podían entender latín. Entonces, aún la Biblia no está todavía para todas las personas, ¿cierto? Pero ya en el 1383 tenemos ya en inglés. Otra persona muy importante de la Reforma, Jan Hus. Él vive en Praga. Después, bueno, Lutero, volveremos a Lutero. Jean Calvin, un francés que vivió en Suiza, hizo también una parte importante. Ulrich Zwingli, en Zürich, en Suiza. Y en 1534 se hace la creación de la Iglesia, The Church of England. Muchas veces pensamos, ¿cuál es el concepto de la Iglesia en Inglaterra? ¿Están muy metidos con la Iglesia católica, pero no están? Es como una separación de la Iglesia católica, ¿cierto? Y que es muy similar y singular para Inglaterra. Bueno, hoy, en realidad, el 31 de octubre de 1517, entonces sería el día de mañana, serían 499 años, que Lutero clavó las 95 tesis, si alguien tiene interés, las tengo acá en español, las 95 tesis, ahí a la iglesia de Wittenberg. Y ahí él se hizo muy famoso. ¿Cuáles han sido las 95 tesis? Se puede decir que son denuncias o aclaraciones. Eran como preguntas para hacer pensar el pueblo. Lutero era una persona que pensaba por su cuenta propia. Él no se bastaba con decir, el sacerdote dice, el papa dice. Y les quiero desafiar a ustedes. ¿Ustedes piensan, hermanos? ¿O qué piensan? ¿Dónde vamos a almorzar hoy? ¿Quién va a ganar el próximo campeonato de fútbol? ¿O piensan cuando leen la Biblia? Les voy a leer un versículo para desafiarles. A ver si lo piensan durante esa semana, por favor. En Romanos 8 voy a leer. Romanos 8. Y prohibido después de ir a preguntar al pastor, ¿ya? Piensan. Voy a leer el versículo 9 de Romanos 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pregunta, para hacerles pensar un poco más. Si una persona dice, yo soy cristiano, y no tiene el Espíritu de Dios, ¿será salva? Piensan, no contestan, piensan toda la semana. ¿Ya? Lutero era así, pensaba, le daba la vuelta en su cabeza. No era un político Lutero, era una persona sensible, pero leía esas cosas y decía, pero si en la Biblia dice tal cosa y en la iglesia enseñan otra cosa, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y eso es un punto importante de la Reforma, ¿ya? El pensar. Bueno, Lutero nació en una casa, una familia sencilla. Su padre era agricultor y minero. Pero quiso que su hijo Martín podía estudiar Derecho. Entonces lo manda a estudiar Derecho. ¿Y por qué entonces Lutero vuelve a ser teólogo si estudia Derecho? Un día hay una tormenta eléctrica fuerte y Lutero está de un miedo terrible. Y hace una promesa a la Virgen todavía. Dice, Santa María, si me salvo de acá, voy al monasterio. Si salgo con vida. Eso fue la decisión que él tomó para ser, se dice monje, ¿no? Ya. Entonces, de ahí, él tiene acceso a la Biblia, porque antes muy difícilmente. Entonces empieza a leer. Y Lutero es una persona muy auténtica. La iglesia para él es todo. Él camina hasta Roma de Alemania, 5 meses, a pie. Porque para él el Papa es una persona muy importante. La iglesia es una institución muy importante. Entonces, en este deseo está él de conocer más. Y después, ¿podemos seguir todavía? Hay un poco más, perdón. Ya, acá tenemos a Lutero y vamos a la siguiente, por favor. Este versículo es clave cuando hablamos de la Reforma, de Romanos 1:17. Y especialmente la segunda parte, el justo vivirá por la fe. Pero piensen un poco, la iglesia católica en aquel tiempo, cuando uno quiere ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Hay que pagar para las misas. Por ejemplo, yo me muero, mi esposa se queda sola y ella quiere que yo sea salvo. Va, busca el consejo del cura y le dice, claro, podemos hacer algo, haremos misas. Y mi esposa dice, pero no tengo más que 2 vacas. Ya no importa, vas a vender una. Y con eso vas a pagar las misas. Ya vende la primera vaca, se hacen las misas. Y le dicen, pero si quieres estar segura, mejor vendes la segunda. Entonces se vende la segunda y se trae todo a la iglesia. Además, en Roma están construyendo la Basílica de San Pedro. Se requiere harta plata, se demora la construcción. Entonces, a uno de los jefes de la iglesia católica se le ocurre eso de las indulgencias, diciendo, pagan y así van a estar salvos. Hay una frase en alemán, los que saben alemán la reconocerán. Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Más o menos diciendo, tan pronto la moneda cae en la caja, el alma se salva. ¿Se dan cuenta? Eso era la realidad. Lutero tenía otro problema. Él se autoflagelaba, él iba por las gradas de rodillas para agradecer a Dios. 100 gradas de rodillas, 150. ¿Ves cuán sincero yo soy? Yo creo en ti, soy sincero, estoy cumpliendo. Pero no lograba tener la paz en su corazón. No lograba tener la seguridad de la vida eterna. Entonces lee este versículo y dice: el justo vivirá por la fe. ¿Por qué hay que pagar entonces? ¿Es por fe o no es por fe? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Es por fe o no es por fe? Es por fe. Y entonces es una revolución, primero en la cabeza de Lutero. Él, para él, monje, él está predicando a las personas, ve el pueblo oprimido, ve que la iglesia se hace toda la plata del mundo, y las viudas, los viudos, los huérfanos, sufriendo. Entonces no lo deja tranquilo a Lutero. Eso le impacta. Y como les digo, Lutero no es un político. Lutero es una persona sensible. Y no se permite a Lutero, su conciencia, ver el pueblo sufrir. Ver el pueblo engañado. Ya vamos a ir a los puntos esenciales, porque no solamente les quiero dar conocimiento, sino también lo que es el núcleo de la Reforma. Tenemos después en la Reforma 5 puntos esenciales. Solamente ahora me pueden contestar personas de menos de 20 años, por favor. Los que tienen menos de 20 años, ¿cuáles son los 5 solas de la Reforma? O 5 solos. ¿Quién se atreve? Levanta la mano y me dice. Los 5 solas. Los de menos de 20 años. Jóvenes. ¿Quién sabe 4 entonces? Los 5 o 4 solas de la Reforma. Ya. Ahí tenemos uno. ¿Ya? Solo Dios. Más o menos. Corregiremos después. ¿Ya? Solo a Dios la gloria. Muy bien. Eso sí es correcto. Solo la gracia. Solo la Escritura. Solo la fe y solo Cristo. Cuando ustedes van a su casa después del culto, por favor, tienen que saber esos 5, ¿ya? Con menos que eso no se pueden ir a la casa. Solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y solamente la gloria a Dios. Muchas veces se conoce solamente por los 4 primeros. A veces se habla de los 4 solos de la Reforma y cuando es completo, los 5. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Solamente la Escritura. Solo la Escritura. Significa que la única autoridad para el cristianismo, para la Iglesia, es la Biblia. Es la única autoridad. Les di un versículo para pensar, ¿ya? ¿A ustedes les importa si van a ser salvos o no? ¿Si van a estar en el infierno o en el cielo? ¿Seguros que les importa? ¿Están pensando si lo que el fundamento de su salvación, de lo que piensan su salvación, es sólido? Eso ha sido el dilema de Lutero. Dice, nos han engañado. Nos han engañado. Están engañando al mundo entero. Eso es el problema. Entonces, Lutero dice, la única base es la Biblia. Ya. Y cuando la Biblia dice que todos han pecado y todos están destruidos de la gloria de Dios, ¿ustedes se incluyen en esos todos perdidos? ¿O solamente se aplica a los que están tomando ahí en la calle? ¿Y ustedes que nunca han hecho algo malo? ¿Y domingo tras domingo están en la iglesia? ¿Se aplica a ustedes? Sí, de eso se trata. Sola Escritura. La Biblia es la única base. Y vamos a ver solamente dos citas, hay mucho más. Tenemos que concentrarnos siempre en cada solo, vamos a ver solamente dos citas. Por favor, vamos primero a 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Seguramente muchos saben eso de memoria, yo no lo sé de memoria en español, por eso lo voy a leer, perdón. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada. Entonces, ¿cada versículo es inspirado? ¿Cada versículo? Incluso el versículo que dice, si has transgresado solamente un mandamiento de Dios, ¿eres culpable de todos? Entonces, si esta semana solamente dijiste una mentira, en el minibús cuando te han llamado dijiste, lo siento, estoy en Santa Cruz en este momento, ¿eres tan culpable como si hubieras matado 500 personas? ¿Sí? Si crees que la Biblia es inspirada, sí, tienes que creerlo. Si no, ahí se aplica la Biblia. ¿Se dan cuenta? O la Biblia es autoridad o no es autoridad. O es la autoridad absoluta o es cuento. ¿Ya? Pero para nosotros es 100% verdad. Después dice, por la fe vivirá el justo. Entonces, si la Biblia dice que por la fe el justo va a vivir, entonces es por fe. Y no es por pagar. Y no es por ir de caminata hasta Copacabana en Pascua. ¿Cuántos suben el Calvario en Bolivia, en Copacabana? ¿Cuántos? ¿O es solo escritura? ¿O no es? Pasamos a los puntos siguientes. Ya me está pisando el tema, estoy muy emocionado, lo siento. Después tenemos solo Cristo. ¿Qué significa solo Cristo? Significa así que si tenemos fe en Cristo, es el único que hizo algo para nuestra salvación. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo 2, versículo 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo mediador. Ahora, ¿cuál ha sido la enseñanza de la iglesia en aquel tiempo? ¿Quién era mediador? La Virgen. Tú podías hablar con la Virgen. Y la Virgen, como era madre de Jesús, entonces podía hablarle, ¿no? ¿Cuántos siguen con la Virgen de... ¿cómo se llaman todas esas vírgenes? Urquipiña, ¿y por qué tantas si hay una sola? Eso yo no debería hacer pensar, ¿no? Si estaríamos pensando, ¿por qué puede haber una virgen negra en Copacabana, en otros lugares no son negras? ¿Por qué? ¿No? Pero entonces hay un solo mediador. Nuestro mediador de nuestra salvación es Jesucristo. No hay otro. Y no es Jesucristo y. ¿Cuál es el problema hoy en día? Muchos de ustedes han salido del catolicismo. Y cuando eran católicos todavía tenían algunos fragmentos de la religión anterior. Entonces ahora están sentados en la iglesia evangélica con un poquito todavía de animismo, un poquito de catolicismo, y ahora viene el evangelismo, ¿no? Pero se pone todo una linda fachada evangélica. Cuidado, ¿es solo Cristo o no es solo Cristo? Es solo Cristo, no hay otra, ¿ya? El tercer punto, solo gracia. Sola gracia significa que en el cielo no va a haber ninguna persona salva porque era profe de escuela dominical 10 años. No habrá ninguna persona salva porque siempre asistía el culto del domingo, del jueves y del martes. No habrá ninguna persona salva porque siempre apoyó a los misioneros. No habrá ninguna persona salva porque daba siempre algo a este pobrecito que estaba en la esquina. Todas las mañanas cuando salgo de mi casa siempre le doy a este pobrecito que está ahí. Por eso voy a estar en el cielo. ¿O sí? En el cielo, ¿saben qué? Habrá puras personas malas, insuficientes, que no se podían salvar a sí mismos. Personas que no tenían nada para dar a Dios. Una ilustración. Sí que en la oficina de Mensaje de Paz, cerca, hay siempre algunas personas en la calle. Y uno de esos señores, desde lejos tiene un olor fuerte. Está por años, está en la calle. Ahora, nunca he pensado cuando quiero celebrar mi cumpleaños o hacer algo, ir primero a invitarle a él. Nunca se me ocurrió. Cuando me quiero reunir con algunos de ustedes o con amigos, nunca lo han visto, ¿no? En la fiesta. Pero en realidad es lo que Dios hace con nosotros. Una persona que no tiene apariencia buena, no tiene nada para traer, Dios dice, tú estarás conmigo en el cielo. No por obras, sino por pura gracia. Vamos a Efesios. Efesios, el primer capítulo vamos a leer ahí. No, vamos directamente al capítulo 2. Los versículos 8 al 10. Entonces, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me cuesta todavía el español, Lutero lo hubiera hecho mejor, creo. Pero sola gracia significa que serán puras personas malas en el cielo, hechas buenas a través de la obra de Jesucristo, ¿cierto? Y como han creído en Dios, su vida cambia. Ya son buenas en cierto sentido. Pero no van a entrar porque pueden decir, yo hice algo para ti. Yo he sido una buena persona. Yo estuve 5 años de misionero en La Paz, por eso voy a entrar al cielo. Nadie va a entrar por eso. ¿Lo creen, hermanos? Lo dice la palabra, pero si ustedes lo creen, eso es mi pregunta. Porque yo siempre encuentro personas que dudan de eso. Piensan, claro, por fe, por gracia soy salvo. Pero qué buen cristiano soy. Vea, si Dios tuviera cristianos como yo, ¡ucha!, el mundo sería mejor. No, sola gracia no puede hablar así. Después, solo fe. Entonces, solo por fe. Es el único medio para alcanzar la salvación. Solamente por fe tú te puedes acercar a Dios. En el Antiguo Testamento se acercaban ¿con qué? Con la sangre de un cordero, por ejemplo. Si eras pobre, tal vez con sangre de palomas. Pero hoy solo por fe. Solo por fe. Y eso no nos gusta a nosotros seres humanos. Porque no tienes nada en la mano cuando es solo por fe. Ni puedes pagar, ¿no? Nada. Cuando vamos a hacer la conferencia Mensaje de Paz, a menos tú puedes pagar 20 pesos para entrar. Ya puedes comer tu refrigerio tranquilo porque sabes que has pagado. Pero en el cielo no puedes pagar nada. Es solo por fe. Y por eso el ser humano ha inventado religiones. Religiones, buenas obras. Por eso se podía subir las gradas, se podía decir unas cuantas veces un Ave María. Al menos eso. Al menos decir 15 veces un Ave María. Pero solo por fe no puedes traer nada. Nada. Eso es una gran diferencia. Y vamos a leer una cita también ahí. Vamos a leer Romanos 5:1. Que es un versículo bien interesante también. Espero que todos lo saben de memoria también. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Si tú crees, tú eres justificado. Ahora, si no crees, olvídate. Y creer no es como los taxistas que me dicen a veces, ¿sabes qué? Claro, yo al Señorcito, al Jesús, siempre digo en la mañanita, me vas a ayudar hoy, ¿no? Eso no es fe. No es fe. Eso es mito. Eso es creencia. La fe es obedecer. Es hacer caso. Eso es fe. Es una fe que transforma. No solamente son palabras. Y el último, solamente a Dios sea la gloria. Eso, ahí todos estamos atrapados en eso, ¿cierto? ¿Cuán fácilmente, yo el primero, hemos hecho algo bueno? Cuando, no sé, hay un aplauso después de una buena predicación en la iglesia. Bueno, he preparado bien, ¿no? Clarito he hablado hoy. Entendible. La gloria sea solamente para Dios. Todo sea para Dios. ¿Cuán fácilmente es cuando uno está en un ministerio, pastor, predicador, y a tomarse una parte de la gloria para él? Hemos trabajado bien, he enseñado bien, he tenido una enseñanza bíblica. No. La gloria solamente para Dios. Y ahí quiero leer una cita también. Ya tengo un poco de mezclado con mis 9 hojas, pero ya la tengo. Romanos 11, el versículo 36. Romanos 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. No hay nada de gloria para nosotros, ni para mí. Ahora, hay una citación que he leído esta semana, me llamó mucho la atención. Decía lo siguiente: si hacemos lo mismo que nuestros padres, entonces no estamos haciendo lo mismo. ¿No les parece chino? Si estamos haciendo lo mismo que nuestros padres, no estamos haciendo lo mismo. Quería decir lo siguiente. Si nosotros seguimos haciendo todo igual como hizo Lutero hace 500 años, estamos equivocados. porque el tiempo cambia. Hay que adaptarse siempre a una nueva situación, pero hay que rescatar los principios. La Iglesia Reformada en Suiza, por ejemplo, lo que se llama la Iglesia Reformada, Lutero estaría llorando si vería la Iglesia Reformada, porque necesita otra vez reformación. Hay muchos pastores ahí que no creen en Dios. No están haciendo por un buen sueldo. Entonces, nosotros tenemos siempre que volver a la Escritura. Y no hacerlo porque mi padre ya lo hizo así, mi abuelo ya lo hizo así. Solo Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, la gloria para Dios. Es fácil empezar bien. El hermano Felipe Tren dice, muchos empiezan bien, pocos terminan bien. ¿Cómo vamos a terminar nosotros, hermanos? ¿Bien? Entonces siempre tenemos que pensar en esos 5 puntos. Gracias por su atención y perdón que he demorado mucho, especialmente el hermano Juan Antonio que va a seguir detrás de mí. Siento.